tomo unas preguntas que vos misma resumiste para explicar tu libro Maltratadas. Vos decís que te preguntaste, que te replanteaste el ABC sobre la violencia de género. Es una nota de una revista, no, de Último Round, un fragmento de 2014. Te preguntaste, ¿por qué una mujer se queda en una relación con un hombre que la maltrata? ¿Por qué un hombre maltrata a la mujer que dice amar? ¿Por qué les cuesta tanto a las mujeres salir cuando toman conciencia? ¿Cuándo hay que denunciar? ¿Siempre? ¿Contribuimos cuando informamos sobre estos temas o a veces puede ser perjudicial el enfoque que le demos como periodistas? Entonces me preguntaba, ¿de cuál de estas preguntas encontraste respuesta? ¿De todas?
Y vamos tratando, ¿no?
Pero, ¿querés que vayamos una por
dale,
una?
Dale, dale.
¿Por qué una mujer se queda en una relación con un hombre que la maltrata?
Y ahí no hay una sola respuesta. Muchas mujeres se quedan porque no saben qué hacer, porque creen que es así, ¿no? Que es parte del vínculo de pareja, ¿no? Porque tal vez si el golpe fuera el primero, lo primero que viene, ¿no? Un fuerte cachetazo, pero no, primero son las palabras descalificantes, en general, ¿no? Negrita, no servís para nada, sos una mierda, ¿no? Esta cosa que va increyendo. Y del relato de las mujeres, de tantas que he escuchado, se lo terminan creyendo, es increíble esto, ¿no? Yo pensé que no servía para nada, ¿para qué iba a estudiar? Y una cosa que a mí mucho me sorprendió para la investigación del libro y además de todas las escuchas que tenía previas, que duelen más esas palabras que el golpe. Esto, uh-huh. Esto es muy, muy gráfico, ¿no? Esas palabras quedan marcadas en el cuerpo, en la psiquis, en la historia de estas mujeres. Entonces, a muchas les cuesta salir porque no saben a dónde ir, no saben cómo empezar, porque por ahí no tienen económicamente la posibilidad de la autonomía, por los hijos, porque piensan, bueno, mejor aguantar y cuando sean más grandes, uh-huh. ¿no? Y los hijos van sufriendo ese maltrato y van aprendiendo esa forma de vincularse, ¿no? Que eso es lo más terrible, porque uno dice, bueno, ¿cuándo se termina esa rueda? Hay muchas causas. Y también yo creo que hoy me planteo mucho el tema de la denuncia, ¿no? Porque desde el Estado se invita a las mujeres a denunciar la violencia hacia el que sufren, ¿no? En las relaciones de pareja. Y después la respuesta que le damos como Estado, que le da la justicia, que le dan los dispositivos que tienen los municipios o que no tienen, las vuelve a maltratar de una forma feroz, te diría. Tengo una amiga muy cercana a quien acompaño en este camino y que se animó un día a denunciar. Y hoy mismo estuvimos en la muestra, en la inauguración de la muestra de Yoko Ono, que tiene una parte en el Malva de testimonios de mujeres. Ella invitó de toda Latinoamérica que mandara una foto de sus ojos con una frase, mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia. Y mi amiga mandó, fue a buscar a ver si estaba. Y para qué me sirvió denunciar, ¿no? Porque yo le decía, mira todos los testimonios que hay, y la mayoría de los testimonios tenían que ver con violencias sufridas en la infancia, abuso sexual, violación en un noviazgo, algún acoso callejero, esos casos que no se denuncian, ¿no? Porque son esos casos que se van naturalizando. Uh-huh. Recién ahora hablamos de acoso callejero, ¿no? Y se va instaurando esta idea de que esto también es una violencia machista. Pero todos esos casos que yo leía, la mayoría, imaginaba, suponía, que no fueron denunciados. Es decir, no pasaron a contar ninguna estadística. Y se lo señalé y ella me dijo, ¿y a mí para qué me sirvió denunciar? Y esa es la gran pregunta que hoy tenemos, que hoy nos hacemos quienes estamos preocupados por esto, los que están del lado de la justicia y los que estamos de este lado denunciando, tratando de visibilizar, ¿no?
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. periodista y una de las mayores referencias de la Argentina en periodismo de género. Hoy cuenta quién es Mariana Carvajal. ¿A por qué un hombre maltrata a la mujer que dice amarle encontraste respuesta?
A eso tiene que ver con las causas estructurales, ¿no? Son hombres que han crecido en esta sociedad machista y patriarcal, y salvo algún pequeño porcentaje de psicópatas, la mayoría son hombres comunes y corrientes que consideran a su pareja, a su expareja, como parte de sus posesiones, ¿no? Y cuando ellas pretenden llevar las riendas de su vida, ¿no? Cuando uno ve los relatos, las situaciones, las circunstancias en que se dan, muchos se dan los femicidios cuando ellas se quieren separar, es que o pretenden aleccionarlas, se creen con el derecho de instaurar ese golpe para colocarlas de nuevo en ese lugar, ¿no? Del cual ellas quieren salir.
Después, en todo caso, retomamos el resto de las preguntas. Ahora contéstame, ¿te definís como periodista de género o periodista secas? Y aclarás que después viene lo de género. Por ejemplo, en el caso, sobre todo de los tipos más copados de la especialidad, te diría, no les gustan que les digan... Y a las mujeres tampoco, estoy reparando. Periodista deportivo. Primero soy periodista, porque lo toman como una suerte de rebaja, de aguachentamiento, decir que sos periodista de deportes. A vos con el género imagino que no te pasa, pero obviamente primero contestás soy periodista.
Sí, soy periodista y te diría que... no sé por qué, de alguna forma llegué a anclarme en ese lugar.
¿Cómo no sé por qué?
Y porque el camino te lleva. Uno no es que un día dice voy a escribir. Por algunas circunstancias llegué a este lugar. De alguna forma es que el periodismo para mí es una forma de militancia. De militancia por una sociedad más igualitaria, por defender los derechos de colectivos más vulnerables.
Todo lo que no es la cosa esa mendaz del periodismo independiente. Entonces está bien.
Claro,
hacer periodismo para cambiar el mundo, digamos.
Y esa es mi ilusión. Tal vez soy un poco ingenua e idealista, pero yo pienso que aporto un pequeño granito de arena cuando me encuentro con alguien que me reconoce y te dice... me ayudaste con esto puntual, cosas muy puntuales, es como decís, y que me había olvidado tal vez.
¿Podés contar algún ejemplo de eso?
Sí, mira, el otro día estuve en un encuentro que hizo la Secretaría de Derechos Humanos y el CONICET, lanzaron una red de investigadores en derechos humanos, el eje en violencia de género, y me invitaron, y me encontré con una investigadora que yo a veces tengo como... mala memoria, ¿no? Uno como se cruza con tanta gente que a veces, y hasta incluso a veces no te las cruzás, porque te cruzás por mail, pero no tenés la cara. Entonces, uh-huh, te pasa que alguien te reconoce, porque bueno, uno tiene cierta trascendencia pública. Bueno, me saluda Laura Mazón, es una investigadora de Olavarría, y me dice, ay, cómo te quiero agradecer, y uno, bueno, sorprendida, deja hablar. ¿Te acordás del caso tal? Y ahí empiezo a hacer memoria, ¿no? Que fue hace poquito, el año pasado o el anterior a lo sumo, de una mujer, me llama, me escribe ella, creo que me llamó directamente.
¿Por tus notas en página?
Claro, pero ella, yo la conocía porque ella es investigadora en temas de género, pero ¿cuál era el caso? Una mujer iba a ser juzgada, abría el juicio oral por haber matado a su pareja en una situación de violencia de género. Ella, acusada de homicidio agravado por el vínculo, puede ir una perpetua. La defensa, indefensa estaba, porque no tenía mucha defensa, pero era podía ser una legítima defensa, ¿no? Uh-huh. Entonces me escribe un poco como desesperada, porque se había enterado por una amiga de Olavarría del caso, y había pensado, entonces yo publico el caso, pero además lo que suelo hacer es abrir redes, ¿no? Porque yo puedo publicar una historia, y eso puede tener cierto impacto, pero hay que trabajar un poco más. Uh-huh. Entonces siempre me gusta como relacionar. Y entonces le digo, bueno, ¿por qué no llamás a Laurana Malacalza? ¿No te contactás con ella, que dirige el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia? Y entonces para ver de qué forma presentar una amicus curiae o algo. Bueno, ese vínculo, la publicación del caso tal vez, pero más que nada ese vínculo permitió que tuviera una mejor defensa esta mujer y que fuera absuelta, ¿no?
Oh,
y yo me había olvidado, pero bueno, de estos casos que tienen un impacto concreto, es lo que te llena el alma, ¿no?
Mariana Carvajal nació en Temperley, acá en la provincia de Buenos Aires, en 1969. Es licenciada en periodismo por la Universidad de Lomas de Zamora y además se diplomó en estudios de género en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y acredita varios seminarios, entre ellos el de Globalización y Género en Flaxo.
¿Cómo empezó en tu caso el camino, ya que no dijiste un día soy feminista o voy a escribir de género?
Mira,
¿Hay una causa en particular, una nota en particular, una conmoción en particular?
Yo creo que sí puedo identificar, viste, cuando uno hace el camino para atrás.
Sí, construye.
Empieza a buscar. Sí. Puedo encontrar una nota que más que nada tuvo que ver con temas sociales, ¿no? Con tema de vulneración de derechos, era un niño. Un caso de por ahí, yo me lo acuerdo, de un rejoneador español que había hecho una adopción ilegal, se había llevado un chico de acá de Argentina. Y él había salido en la revista Hola contándolo, orgulloso con su niño argentino, y cuando esto trasciende acá, yo me acuerdo que estaba escuchando Radio Continental, que contaban el caso del rejoneador español, yo enseguida hice el clic, tenía 20, 20 y pico de años, ya estaba en página, hice el clic diciendo, pero ¿cómo se llevó un pibe argentino? Y ahí, a partir de ahí, empezamos una investigación con colegas del norte argentino, donde ellos habían pasado, y así pudimos reconstruir más o menos la historia, que tuvo gran despliegue acá en el diario, en página y en otros diarios, y ese creo que reconozco como el primer caso que me permitió. Yo entré a página como becaria, era estudiante de la Universidad de Lomas.
¿Cuándo entraste?
Entré en 90, 91, por ahí. Yo estaba estudiando periodismo
en Lomas,
claro, había un convenio, nos permitían ser pasantes.
Los famosos con la Universidad de Lomas.
Y ahí quedé, ¿no? Y bueno, uno cuando entra como pasante, pasas por la... En aquel momento había mesa de noticias, ¿no? Y vas pasando por distintas secciones, un poquito de cada cosa. Y ahí en Sociedad, que me quedé, empecé a abrir ese... Y ese lugar lo ocupaba Claudia Seltzer, que se fue del diario en aquel momento. Y entonces, de alguna forma, me fui acomodando yo y empecé... También lo vinculo con lo que pasaba en mi casa. Mi vieja también descubría el feminismo en sus 40 y largos. Participé, invitada a trabajar en la parte de documentación en un encuentro latinoamericano y del Caribe feminista que se hizo en San Bernardo, que fue increíble. Yo nunca había visto dos mujeres besándose, era a comienzos de los 90, San Bernardo fuera de temporada, octubre copado por mujeres, cientos, miles, y para mí, que tenía apenas 20, fue como, uy, mira lo que pasa acá también, ¿no? Y iba como escucha, porque no era que iba a participar. Mi vieja sí había ido como participante. A mí me había invitado una profesora de historia, Nora Pulido, que labura mucho y sigue laburando mucho en temas de derechos de la niñez, y nos llevó a mí y a su hija, que teníamos ahí, éramos estudiantes de la facultad, a ver si queríamos trabajar en el área de archivo. Y también fue como abrir ojos, ¿no? De cosas que en realidad, y en mi casa tal vez sí se vivió a partir de la impronta de mi madre y de mi padre, que acompañó, por supuesto, esta cosa de relaciones más igualitarias, ¿no?
El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Periodista y referencia en cuestiones de género. Está contando quién es Mariana Carvajal. ¿Tenés registro? Cuando me refiero a si tenés registro, me refiero a cuánto eso puede joder, eso es lo que en verdad estoy preguntando, en el desarrollo de la profesión incluso, de que el feminismo, las feministas, los feministas,
están marcados por espíritu sectario, por ser más una tribu que otra cosa, por encerrarse más en sí mismas que otra cosa. ¿Cuánto jode eso? ¿Cuánto hay de eso y cuánto jode de eso? ¿Cuánto vos que laburás ahí, no sé si en colectivos feministas, en todo caso contalo, pero de lo que consta al público, sos la mina que escribe en Página 12 sobre esto, ¿no? Mm. Sobre la referencia. ¿Cuánto penetra de eso en el desarrollo de tu profesión? Contalo si querés con ejemplo, contalo como quieras, obviamente, lo que contestás sos vos, pero es un tema que me interesa particularmente que vos desarrolles.
Mira, yo, digamos, el feminismo tiene mala prensa, ¿no? Y ser feminista, hay muchas mujeres que yo creo que creen en que es posible una sociedad con igualdad de oportunidades, ¿no? Porque esto, digo, desde las leyes somos todos iguales, pero lo cierto es que esto no ocurre. Uh-huh. Y hay como un temor a la palabra ser feminista. Yo no participo activamente, sí, en una red de periodistas por una comunicación no sexista, PAR, y voy cruzando, ¿no? Voy cruzando territorios. Cuando ya me conoce mucha gente en el diario, imagínate, hace tantos años. Sí, cuando voy entrando en otros lugares, me pasó en la televisión pública hace algunos años, y te miran con miedo, ¿no? Hay una cosa de, y parece que una no tiene sentimientos, que no es sensible, ¿no? Que
¿miedo o rechazo?
Yo creo que te miran con cierto temor de por qué. Es como que somos bichos raros, ¿no? Y de pronto se sorprenden si podés ser una mina agradable, cálida, ¿no? Uh-huh. Si podés, ser una persona como cualquier otra. Pero hay como un prejuicio de con qué se van a encontrar. Pero me pasa muchísimas veces, ¿no? Porque piensan que una es, que es mala. Que una es mala, ¿no? Pero en la cuestión de por ser feminista, por defender estos derechos, pareciera que hay una confusión en que queremos en realidad pelearnos con los varones. Y no es eso, ¿no? Hay como una confusión muy fuerte. Y es triste también, porque en realidad terminan no entendiendo de qué se trata, de qué vamos, ¿no?
Desde que trabaja en Página, en 1991, en la sección Sociedad, los artículos de Mariana Carvajal produjeron un particular impacto por sus investigaciones, además, sobre temas vinculados con la salud sexual y reproductiva, la discriminación hacia minorías y los derechos de las mujeres y de los niños.
¿Lo decís por vos o, digo, descartás que haya feminismo que realmente haga pasar el eje por pelearse con el macho?
Hay feminismos, en plural lo digo, ¿no? Y entonces...
La primera definición, o sea, no hay un feminismo.
No, y entonces, en realidad, yo no me hago cargo por lo que puedan hacer tantísimos grupos, pero no creo que haya un planteo de descartar, ¿no? De descartar al otro. La idea es caminar a la par, el punto es que nos aplastan, nos pisotean, ¿no? Y cuando te pones los lentes, que esto, o sea, cuando uno empieza a tomar conciencia, porque está tan naturalizado, yo en mis vínculos sociales, uh-huh, juego al tenis, voy a un club, voy a un gimnasio, voy a la puerta del colegio cuanto menos puedo de mis hijos, pero uno se cruza en esos ámbitos con muchas mujeres que no tienen esta conciencia. Y ahí es donde te das cuenta cuánto falta, ¿no? Porque yo soy la que, no sé, en una clase de computación de mis hijos veo que las imágenes que te ponen de las mujeres son las de actividades o profesiones o subalternas, ¿no? La empleada doméstica, la niñera, y que el científico es varón, que el médico es varón, y se lo comento a otra mamá al lado y me mira como diciendo, vos sola mirás esas cosas, ¿no? Y se lo comento a la profesora o a la maestra y me mira y me dice, uy, ¿sabes hace cuánto que uso este software y nunca lo había pensado? Entonces vos te das cuenta todo el tiempo, te pones esos lentes y vas viendo estas cosas y decís, pero ¿cómo no lo pueden ver? Cuando mi hija juró, prometió la bandera el año pasado, leyeron la fórmula de la promesa, la directora, sí, el protocolo, y decía alumnos,
sí,
no alumnos y alumnas. Y cuando 4 años atrás mi hijo mayor había pasado por la misma promesa, yo se lo había señalado a la misma directora del colegio. Le digo, ¿te das cuenta, Ceci, que estás nombrando solo a los varones? Y en aquel momento, es decir, 5 años atrás, me dijo, es que es la fórmula que me mandan del ministerio. Y entonces el año pasado, cuando Cami le tocó prometer y era la misma directora, cuando terminó y me acerqué a saludarla, me dice, ¿sabes, Mariana, que sabía que ibas a venir cuando lo leí? Pero no lo pudo cambiar. No
¿Hasta
pudo.
¿Qué punto es cierto eso?
No lo pudo cambiar ella. Ella no lo pudo. Digo, más allá que lo mandara al ministerio. Eso es lo que digo. Claro, o sea, ella con la conciencia de que todo esto es un trabajo permanente y cotidiano, ¿no? Pero yo creo, ¿sabes qué? Con el tiempo, con los años, con la vida, aprendí a mirar el medio vaso lleno, ¿no? Porque si no es muy desgastante en todo, ¿no? En lo personal, en lo profesional, en lo familiar. Y me gratifican las cosas que uno puede ver de los cambios. Mi hija poniendo señores padres y madres en su cuaderno de comunicaciones, o cuando de algún colegio en Facebook veo que analizan algún artículo que publiqué sobre la violencia en las relaciones de pareja en un colegio primario, un maestro lo lleva, como me comentaron este año, y esas cosas son como decís, wow, es posible, ¿no? Yo aporto un pequeño grano de arena y hay tantísimas otras actrices y actores de la sociedad que van en el mismo camino.
Periodista y una de las mayores referencias de la Argentina en periodismo de género. Hoy cuenta quién es Mariana Carvajal. Los domingos, ahora de 11 a 12. Decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos, ahora de 11 a 12. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Periodista y una de las mayores referencias de la Argentina en periodismo de género. Hoy cuenta quién es Mariana Carvajal.
Son 400 los chiquitos que a raíz de estos asesinatos se quedaron huérfanos de madre.
Detrás de cada una de ellas hay un drama, estamos hablando de femicidios.
Decidí escaparme de mi casa con mis hijos hace 2 años y medio por el maltrato físico y verbal que recibía de él. En todo este tiempo, cada ocasión que me lo encuentro, me insulta, me golpea.
Ocurrió esta tragedia en un bar de Caballito. Un hombre citó a su expareja a charlar y a dialogar. Cuando ella llegó, la apuñaló.
Su cuerpo fue encontrado en una bolsa en un arroyo en Berazategui. Se supo finalmente que se trataba de ella y además fue abusada sexualmente.
Entrar a ver la Wanda, toda la cara desfigurada, rapada, es como una forma de no dejar rastros quemando a la otra persona.
El encargado me dijo, no, vos sabés que hubo un problema, acá una pareja, la cuchilló y...
Ya estás en un tren que es el tratamiento de las cuestiones de género, del que no querés bajarte y ni siquiera desviarte, quiero decir. ¿Se te ocurriría probar con otra especialización periodística a esta altura?
Mira, lo pensaba exactamente eso hace unos días que la entrevisté a Rita Segato, una gran antropóloga argentina que vive en Brasil gran parte del año y que escribió algunos de los textos indispensables para entender la problemática de la violencia contra las mujeres, ¿no? Las estructuras elementales de la violencia, uno de ellos. Y entonces decía Rita que ella, cuando había escrito ese libro en el año 2003, que son ensayos...
¿Qué libro es?
Las estructuras elementales de la violencia. Uh-huh. Ella pensó que, bueno, hasta ahí había llegado, y la llaman de Ciudad Juárez para analizar los feminicidios de Ciudad Juárez, y dice, vos podés creer que con dolor veo que no he podido salir del tema, y pasaron más de una década.
Y, con dolor no he podido, veo con dolor.
Claro, no, porque la violencia contra las mujeres pareciera que es cada vez más extrema, que no se detiene. Y yo, de alguna forma, por supuesto sin compararme con lo que es Rita Segato, pero pensaba, qué bárbaro, ¿no? Porque yo en ningún momento me lo planteé salir del tema, pero es cierto que el propio contexto no te deja. Y no sé si tengo ganas, porque como pienso que de alguna forma algo uno va sumando, como que es necesario estar en ese lugar, eso es lo que me planteo.
Entonces no te querés ni bajar del tren ni querés que se desvíe.
Por ahora...
No te interesa, punto.
Claro, estaría bueno que no fuera una necesidad.
Está bien, está
tal
bien.
Vez, estaría bueno eso.
Mariana es columnista en Pura Vida cada día en la TV pública y lo había sido ya en el noticiero y en los programas Con Sentido Público y Estudio País, en el mismo canal en el que además co-condujo Todavía es Temprano. Además, en Tecnópolis TV lo hizo en Mujeres en Ciencia, nominado al Fund TV en 2013, y en radio participó, entre otros, de Es Hora de Radio Nacional y de Punto y Seguido en Rivadavia y después en América.
¿Hay dentro de la especialización en género algo que especialmente te sensibilice? Te lo voy a plantear más blanco sobre negro. Supongamos, más el aborto, la necesidad de legalizarlo, y ahora charlamos de eso, que la trata de personas o al revés, más la violencia doméstica que, punto suspensivo, se quiere decir lo que corresponda, ¿o no te pasa eso?
No, no me pasa. Son todas las situaciones que vos mencionás como fenómenos sociales, que todos tienen su propio peso. Podríamos agregar el abuso sexual infantil, ¿no? Uh-huh. Las violencias contra las personas trans o contra las diversas sexualidades. Cada una tiene su propio peso y cada historia tiene una magnitud, ¿no?
Pero a vos en lo personal no te pasa que uno te pegue más que otro.
No, creo que voy entrando y saliendo a los temas también para no aburrirme, ¿no? Porque también hay eso. A veces es devastador, ¿no? Porque las historias son tan densas, cuando hablamos, por ejemplo, de abuso sexual, de violencia de género, de trata. Está la densidad de los relatos, de los testimonios, de las situaciones, y a veces tanta la distancia con la posibilidad de que esos derechos vulnerados, uh-huh, ¿no?, reciban el acompañamiento necesario, y en el medio estamos nosotras o nosotros, los periodistas, tratando de poner visible eso, ¿no?
Escúchame, Mariana, ¿y eso en lo personal cuánto te jode el convivir con la mierda? ¿Cuánto te restó, yo qué sé, divertirte?
¿Sabes que no? ¿Sabes que
hablar de otra cosa?
¿Sabes que no? Porque creo que he desarrollado inconscientemente un mecanismo por el cual puedo separar, ¿no? Puedo escuchar la historia más dolorosa y la guardo. Después llego a mi casa, o estoy trabajando en casa, porque trabajo mucho en mi casa, escribiendo, y nada, transita la cotidianeidad de cualquier persona, donde me encuentro con mi pareja, con mis hijos, me divierto, salgo, voy al teatro, al cine.
O sea, tenés capacidad de abstracción.
Sí, no sé cómo lo guardo y no, queda ahí guardado.
Importante lo que te pasa. Recién contaste una historia gratificante. ¿Cuál es la más desgarradora que te sucedió o la que más te pareció desgarradora? Hay una que leí, por ejemplo, una vez, es la de... que citaste vos, ¿no? Pero no sé si es esa en particular. Es la de... la chica esta... que no podía, que quería que le ligaran las trompas de Falopio después de 10 embarazos, ¿puede ser?
Mira, ahí, esa no me acuerdo. Sí puedo recordar, a ver, historias, hay tantas y todas tan dolorosas. No sé si podría elegir una si tuviera que hacer un ranking, ¿no?, de esa tragedia.
Lo pregunto desde el terreno Chaco, de lo simbólico,
sí,
¿no?
Sí, en Chaco hubo un caso que tuvo trascendencia internacional, porque Argentina, el Estado argentino fue denunciado, LNP fueron sus iniciales, ¿no?, para proteger su identidad, una adolescente Wom, que había sido violada por dos criollos, y en el juicio los habían absuelto porque en realidad decían que esa violencia que ella había sufrido en esa violación tenía que ver con la forma en que los adolescentes tienen el sexo, ¿no?
Sí, algo.
Entonces, después Chaco hace poquito tuvo que pedirle disculpas y darle un resarcimiento. Y esa historia, a ver, cuando uno recorre esas historias, esos relatos de que están atravesados no solo por la violencia interpersonal, ¿no?, sino por las violencias que el propio Estado ejecuta, es ahí donde qué más se puede hacer, ¿no? Y tal vez el hecho de darle visibilidad, articular con las organizaciones de derechos de las mujeres, ahí CLADEM, una organización, tuvo mucho que ver acompañando a la familia. Cuando uno muestra, se suman, y eso sumar después tienen una repercusión, y creo que, pero historias dolorosas.
El caso que te mencionaba, que citaste, es el de Griselda Borges,
sí,
una mujer del conurbano bonaerense, sí, que cuando se enteró de que estaba embarazada nuevamente, era su décimo embarazo, pidió desde un comienzo que le ligaran las trompas, dije las trompas de Falopio,
sí, sí,
y en el hospital le dijeron que solo ligaban trompas cuando había una cesárea, y que como ella tuvo todos sus hijos por parto natural, no le iban a hacer una cesárea para ligarle las trompas.
Sí, me acuerdo de Griselda, sur del conurbano. Y la fui a ver a su barrio, siempre gente sencilla, ¿no?, gente humilde. Y siempre ahí encontrás, y creo que tal vez en las historias lo que encontrás en estas historias es el desamparo, y la profunda inequidad que hay, porque cualquier mujer de clase media va a su obstetra y después del último parto, o acuerda que antes del parto le van a ligar las trompas, y no hay discusión posible. Pero si vas al hospital público con un aborto no punible, o un aborto en la clandestinidad, como tantas mujeres que recurren al aborto porque no quieren seguir con un embarazo, o el hecho de una ligadura de trompas, O vas a denunciar cualquier delito que tenga que ver contra la integridad sexual, es distinto ser una mujer de clase media. De todas formas, encontrás ahora, a mí me pasa que estoy encontrando muchos casos de mujeres de sectores medios que frente a situaciones de violencia de género en su relación de pareja se encuentran con un vacío en la justicia donde vuelven a ser maltratadas, ¿no? Y entonces ahí no hay.
¿En la justicia o en la ley?
En la justicia, ¿no? Donde tal vez se minimizan sus relatos, donde se archivan las denuncias, donde se le da más lugar al maltratador que a ella. Hay todo un. El esquema no está funcionando bien. Y esto lo dicen uno y otros casos que se suceden de femicidio cuando ya han habido denuncias, ¿no? No todas las mujeres denuncian, pero. Y creo que ahí sí no hay una diferencia tal vez de clase, ¿no?, de sector social, pero en muchas de otras situaciones sí tiene que ver con el lugar. No es lo mismo ser víctima en la ciudad de Buenos Aires que en otro lugar del país.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Una colega, Mariana Carvajal, decime quién sos vos. Por favor, que se entienda sin generalizaciones, y en todo caso, si cabe generalizar, vos lo dirás porque sos la que estudias el tema, pero los médicos, por ejemplo, que con objeción de conciencia se niegan a practicarle un aborto a alguien en el hospital público, son los que después lo hacen en la clínica privada.
Y algunos sabrá que sí, No sé si todos. Lo que sí hay un gran negocio con la penalización del aborto, ¿no? Eso no hay duda, porque si uno tiene que conseguir, una tiene que conseguir un teléfono de alguna clínica clandestina que realice abortos, haciendo un par de llamados a través de algún conocido se consigue, y esos lugares están. Ahora, en el marco de lo que es el contexto de la clandestinidad y de la penalización, son necesarios. Aunque sabemos que cada vez más las mujeres están autogestionando sus propios abortos a través del aborto con medicamentos, ¿no? Que se ha ido extendiendo.
¿Pero para de qué hablas? ¿De mujeres de sectores medios o de sectores populares?
Medios y sectores populares, ¿no? El misoprostol, que es un protector gástrico que se compra en las farmacias, que a veces hay más dificultad, que se ha encarecido porque se sabe que su uso puede generar un aborto, y que hay redes de organizaciones de mujeres que están acompañando a las mujeres en esas circunstancias. A mí hace poco una amiga de la infancia, de la adolescencia, se contactó conmigo porque sabe que estoy con estos temas, para preguntarme qué hacía, porque, bueno, en la familia había una adolescente embarazada de su novio, pero que no quería continuar con ese embarazo, ¿no? Y qué hacer, y no sabían qué hacer. Y bueno, estuvimos...
¿Sí puedes saber qué le dijiste?
Sí, le dije, mira, ellos viven fuera de Buenos Aires, y entonces primero le dije que tenía que hablar con ella, con la adolescente, a ver qué era lo que quería hacer ella, ¿no? Que era el primer paso, escucharle y plantearle que no estaba bueno, o sea, lo que le diría yo a una hija mía en esas circunstancias: no está bueno que sea madre a los 17, 18 años, inscripta ya en la universidad pensando que iba a empezar una carrera, ¿no? Uh-huh. Pero una vez que ese paso se pasara y que esta joven tuviera la decisión de interrumpir ese embarazo, pensara que era una práctica segura, porque eso también, la clandestinidad lo que genera es miedo primero, si uno va a una clínica que no tiene ningún resguardo legal de nada, si te pasa algo, que la clandestinidad genera muchos más temores que en un contexto donde es una práctica como ir a sacarse una radiografía o ir a sacarse una muela, ¿no? Entonces, una vez que pasó eso, le sugerí que se contactara con, ahí está Socorro Rosa, que es este grupo de mujeres que en distintos puntos de país están acompañando a las mujeres en sus prácticas abortivas, y que las escucharan en su ciudad había una referente, y que el aborto con medicamentos es una práctica segura en las primeras semanas de gestación, y que podían llevar adelante de esa forma la interrupción del embarazo, y así lo hicieron, en la casa, ¿no?
Mariana Carvajal, como docente, está a cargo del Seminario de Comunicación, Género y Sociedad en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género en la UCES. Además, lo fue de la materia Lenguaje y Producción del Discurso Periodístico No Sexista en la Facultad de Periodismo de La Plata.
¿De dónde sale que legalizar el aborto, en términos de proyecto, quiero decir, es pianta votos?
Me lo pregunto, ¿no? Me lo pregunto. Bueno, ahora el presidente en el Congreso Nacional Eucarístico, que sucedió hace pocos días, sí, en Tucumán, habló de defender la vida desde la concepción hasta la muerte, ¿no? Que es la fórmula de la Iglesia Católica. Pero antes, bueno, Durán Barbas había dicho, ¿no? Durán Barba hace un tiempo atrás que había que avanzar con la despenalización. No sé si lo tienen claro dentro de lo que es Cambiemos.
En ese punto yo diría que Durán Barba dice exactamente lo que piensa. En general se caracteriza,
sí,
por lo que piensa. Y uno supone que Macri no.
Sí, que frente a cada escenario va cambiando de frase, ¿no?
Pero esa es inferencia en todo caso, y
sí,
no sé si interesa lo que
digamos
nosotros.
Lo que sí es cierto...
Lo preguntaba de acuerdo a lo que chequeas.
Sí, ahí está esa sensación, ¿no? Lo que sí es cierto que muchos legisladores... Porque, a ver, esto tiene que pasar por el Congreso. ni más ni menos. Muchos legisladores de provincias, hay provincias en la Argentina que son muy conservadoras, el norte sobre todo, donde se dicta educación, digamos,
Salta,
Santiago del Estero, Tucumán, uno puede hasta Catamarca, La Rioja, los chicos tienen, a veces rezan a la Virgen antes de empezar las clases, ¿no? Hay educación católica en las escuelas públicas.
En Salta es constitucional.
Claro, hay en algunas provincias es constitucional.
Sí.
Y entonces el punto es que muchas veces lo que dicen los legisladores es que no pueden volver a su pago chico, claro, porque la presión de la jerarquía católica local tiene mucha influencia en lo que es la próxima elección. Ahí se habla, ¿no?, de si es piantavoto o no. Lamentablemente nunca pudimos llegar a la instancia del debate. Ahora se está por presentar el proyecto.
Pero uno ha leído encuestas,
sí,
que dan miti-miti en todo caso. No es que estamos ante una sociedad tan hipócrita que masivamente...
Igual yo creo que es tan hipócrita. Yo creo que sí que es muy hipócrita la sociedad cuando se habla de este tema. Hasta que te toca cerca, ¿no? Porque en la medida que sea un tema de otro o de otra... Puede ser que en la pregunta se opongan a la despenalización del aborto. Pero cuando te toca que tu hija adolescente se quedó embarazada del novio, no hablamos de situaciones que están amparadas por la ley, como un abuso sexual, una violación. Es ahí donde, bueno, tal vez la hipocresía cae. Me parece que la pregunta que hay que hacer, en todo caso, no es la de despenalizar, es si vos crees que una mujer tiene que ir presa por hacerse un aborto. Y yo creo que esa es la pregunta, porque la criminalización lo que plantea es la posibilidad de terminar en una cárcel, como hay un caso ahora, el de Belén en Tucumán.
Ya, justo me lo estaba apuntando Roxana, que sufrió un aborto espontáneo.
Claro, Belén es una joven que está presa hace dos años y un poco más. Tuvo un aborto espontáneo en un hospital de Tucumán, le abrieron una causa, los propios médicos que la atendieron, intervino rápidamente la guardia policial, y antes de que estuviese hecha, le plantaron un feto que encontraron en un baño, y a lo largo de la causa no hay pruebas, ni siquiera se hizo el ADN de ese feto para determinar si ese feto que encontraron en el baño correspondía a un aborto provocado por esta joven. Y fue condenada por homicidio agravado por el vínculo con algunas circunstancias de atenuación a 8 años de cárcel. ¡Está presa! Hay todo un acompañamiento. Una vez que salió el caso a la luz, sí, desde Católicas por el Derecho a Decidir, que es una organización que trabaja mucho en la temática, le pusieron una abogada. Pero está presa.
¿Sentís que pudiste o que alguna vez vas a poder mejor si en... La respuesta de lo primero es afirmativa. ¿Y puedes sensibilizar aparte con tu laburo, con tus notas, con tus libros, de eso que se llama la clase política, ya que estábamos hablando de...?
Yo creo que es posible sensibilizar. Mira, ¿sabes qué me pasa muchas veces? Que entro a trabajar en un lugar nuevo, en un ámbito nuevo, en un contexto nuevo, en una producción nueva de tele, y vos vas viendo cómo, con la resistencia que te recibían, después... te empiezan a hacer preguntas y después vienen algunos planteos personales, y ahí te das cuenta que en realidad estás sembrando un poquito, porque el que está detrás de cámara, o el camarógrafo, o el productor, o el asistente de piso, te está escuchando desde otra forma, y después te das cuenta porque te hace alguna pregunta que tiene que ver, ¿no? Como que algo le abriste en la cabeza. Lo que pasa que no sé si la clase política, así hablada, digamos, dicha en general, está dispuesta a involucrarse con estos temas que son considerados menores. Creo que ese es el gran... El ni una menos estalló en la Argentina. Estalló el año pasado, se replicó este año y les explotó en la cara. Pero, a ver...
¿No sentís que en un punto, y justamente por lo que decís, quiero que esto se entienda bien, ¿no? Porque si no parece como con lo que pasó con López, que cualquier cosa que quieras plantear tenés que decir, no estoy justificando a López, ¿viste? Bueno, ¿no sentís que eso también, por eso que acabas de relatar, el ni una menos en un punto se transformó en algo políticamente correcto? ¿Es gratis reivindicarlo? ¿Se entiende la pregunta?
Sí, se entiende perfectamente, porque el Ni Una Menos del año pasado hubo muchos famosos, ¿no?, sacándose la foto. Famosos, políticos, los mismos que no han votado presupuestos, digo, los del Congreso que no votan un presupuesto para un plan nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que está previsto en la ley, y que aprueban hace pocas semanas la emergencia en el Senado en violencia de género. La emergencia, después del Ni Una Menos, es como decir, bueno, estamos cumpliendo con esta agenda. La emergencia es para sacar plata rápidamente, ¿no? Sabemos para qué son las emergencias. Uh-huh. Por ahí el común de la gente piensa que es, uy, están tomando el tema como un tema importante y se dieron cuenta que es grave. No, la emergencia es para no hacer licitaciones y poder manejar el uh-huh. presupuesto con más liviandad. Entonces, me parece que lamentablemente no entra como tema prioritario en serio. Vamos a ver ahora, Fabiana Túñez, que es la titular del Consejo Nacional de las Mujeres, una feminista del campo popular que nombró el macrismo en ese cargo, va a presentar el plan que debería implementarse para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, que era una deuda, una deuda del kirchnerismo, del año 2009 debería haber estado este plan. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver si le votan el presupuesto necesario para... Y ahí vamos a ver si hay un compromiso o no real con el Ni Una Menos, o es solo la foto.
Es en 2014 cuando Mariana Carvajal publica el libro Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja. 5 años atrás había publicado El aborto en debate, aportes para una discusión pendiente.
Recién dijiste feminista del campo popular.
Sí, sí.
¿Hay feministas reaccionarias?
No, pero Fabiana es una feminista que viene de base, ¿no? Con una ONG, la Casa del Encuentro, de claro, es una luchadora popular, ¿no? De barrio, y creo que eso tiene, sabe de qué se trata, ¿no? Porque, y además la Casa del Encuentro es una organización que ayudó mucho a visibilizar la problemática a través de su observatorio de femicidios. Contándolos, los que salían en los diarios cuando no había registro oficial, ¿no?
¿Qué cifras certificadas hay de todo lo que estamos hablando?
Mira,
¿cuáles son reales, cuáles son más cercanas a lo construido, cuáles pueden no ser ciertas? Me refiero a en general, no en particular. Abortos clandestinos, cantidad de femicidios, ¿Cuáles son las cifras certificadas?
Mira, las cifras de la Casa del Encuentro son cifras cercanas a lo real. Cada 30 horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. Es un dato, ahora está por publicar la Corte Suprema los datos del año pasado de los femicidios que crearon este registro después del Ni Una Menos. Tomando los casos judiciales, y uno podría decir, bueno, es un dato que se acerca más a la realidad a partir de las causas judiciales y no de los casos publicados en los medios de comunicación, pero también sabemos que tiene algunos baches ese registro de la Corte. Y los números no son tan distantes. Ahora, cuando hablas de abortos clandestinos, es imposible tener una cifra porque es una práctica clandestina. Lo que sí podemos decir es que las que mueren por abortos clandestinos son alrededor de 100 cada año. A veces se inflan las cifras, ¿no? Y se habla de miles, o por ignorancia, algunos referentes tratando de sumar, aportar a la causa, ¿no? Y en realidad lo que marcan las estadísticas de mortalidad de mujeres por gestación vinculadas a aborto son alrededor de 100 cada año, y seguramente habrá un subregistro que en algunas investigaciones lo duplican al número, el subregistro, algunas muestras que se han hecho en la ciudad de Buenos Aires. De todas formas, creo que el debate no pasa por la cantidad de las que mueren en el caso del aborto, sino por lo que significa la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo en términos de autonomía sobre los cuerpos de las mujeres. Y uno piensa, bueno, en Europa y en la mayoría de los estados, en Estados Unidos, es una práctica legal. Yo he estado en España conociendo clínicas donde uno va y te haces como si fueses a hacerte un estudio de cualquier otra problemática, y a las 2 o 3 horas salís después de haberte hecho esa interrupción de embarazo, y ahí hay, digamos, no pesa hoy a las mujeres en la Argentina la clandestinidad lo que hace es que sea un estigma ir por un aborto, ¿no? Y creo que tiene que ver con las decisiones. Una ley que lo despenalice no va a obligar a todas a hacerse abortos. O sea, harán las que hoy se los están haciendo y las meterán en la legalidad.
Te iba a preguntar, si no fue el tiempo, pero ya que citaste en este caso con España, pero no por España, pero tu laburo te ha permitido viajar mucho por el interior, y entiendo que viajaste también y bastante por afuera, ¿no? ¿Qué legislación o qué actitud social o qué caso te impactó de todo ese producido de viajes que generó tu laburo? ¿Qué te generó tu laburo?
Mira, ese viaje que hice a España hace algunos años, a conocer clínicas donde se hacían abortos legales, ¿no?
Ajá.
Me impactó mucho porque ver que una mujer entraba con un embarazo que por supuesto no se le veía, ¿no?
Ajá.
Porque de las primeras semanas de gestación, y iba a hacerse un aborto sola, ni siquiera acompañada, por ahí, y salía a las 2 o 3 horas con el aborto realizado, me impresionó verlo, porque uno sabe que es así, pero verla, ese tránsito, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo el contexto de la ley, el peso de la ley o de la no ley, ¿no? Lo que significa en el imaginario de cada uno.
En el caso de Suecia, no sé si estuviste ahí, pero por ejemplo se conoce, y ya terminamos, esto de la sanción al varón prostituyente, sí. ¿Dio resultado?
Ellos dicen que sí. Ellos dicen que sí.
En
que
general
sí.
Los suecos hacen bien las estadísticas.
Sí, ellos dicen que sí. Y Suecia, por supuesto, es un país modelo en términos de lo que tiene que ver con igualdad. Uh-huh. Tienen un Ministerio de la Igualdad, tienen jardines de infantes que promueven la igualdad desde la primera infancia, ¿no? Eso es maravilloso. Y ellos dicen que sí, que efectivamente. Lo que pasa es que uno cuando sabe que puede ser un país, pero digamos, la trata de mujeres para explotación sexual trasciende las fronteras, y si no están en Suecia estarán en el país de al lado o en el otro, uh-huh, o acá, ¿no? Y entonces, bueno, tal vez abordamos una parte del problema, pero no todo, que tiene que ver con la explotación del cuerpo de las mujeres. Pero sí, Suecia es como un modelo de país en términos de avances y de igualdad. Y que es interesante. Estuve en Suecia, pero antes de ser periodista.
Antes de ser de género.
Antes de ser de género.
Decime quién sos vos.
¿Quién soy yo? Bueno, creo que soy una mina de barrio que sensible a las injusticias, ¿no? Y que elige caminar por la vereda del sol.
Mariana Carvajal.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.